Como les dije, quiero invitarles hoy a reflexionar en el Padre fiel y a la vez a reflexionar cómo ser buenos padres. Pero no quiero solamente que te enfoques, ya yo no tengo hijo, entonces yo no sé cómo ser un padre. Para aprender a ser padre hay que mirar al Padre fiel, al Padre celestial. Pero tal vez tú quieres comparar a tu padre terrenal con el modelo ideal de padre, y quiero decirte, es imposible. Porque solamente hay un padre que nunca ha fallado. Solamente hay un padre que siempre ha estado ahí. Y es el Padre de los cielos. De ese quiero hablarte hoy. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Si no tienes una Biblia en tu mano o una Biblia en el teléfono, te tengo una buena noticia. Delante de ti en las bancas hay unas Biblias pequeñas de color negro que están en español. Si necesitas una Biblia, abre tu Biblia ahí o usa esa que está delante de ti. En Lucas capítulo 15 se encuentra la imagen del Padre perfecto. ¿Y qué quiero que hagamos hoy? Lo que quiero que hagamos es esto: que miremos las características de este Padre, y que mirando estas características de este Padre nosotros podamos hoy reflexionar en qué clase de Padre tengo en el cielo, en qué clase de padre debo confiar diariamente y en qué clase de padre yo me puedo convertir. Quiero que te enamores del Padre celestial. Quiero que veas al Dios que hace la diferencia. Quiero primeramente que sepas esto: en el Antiguo Testamento nadie llamó a Dios Padre. La paternidad de Dios es un asunto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se llamaba por uno de sus nombres, o por Dios o Señor, pero nadie como Padre. En el Nuevo Testamento se comienza a llamar a Dios como Padre, porque hay un camino para ser su hijo. Es a través del que vino en el Nuevo Testamento, Jesucristo. Por eso Jesús enseña a orar diciendo: Padre nuestro. Antes nadie podía orar a Dios como Padre, porque el camino para ser hijo de Dios es a través de Cristo. Ahora, en Lucas capítulo 15 tenemos una parábola muy conocida. Es una parábola tan conocida, la parábola del hijo pródigo. Y yo creo que los que titularon este título hijo pródigo no pusieron el título correcto, porque esta parábola no habla tanto del hijo, sino habla del padre. Hay un gran pintor, Rembrandt, que hizo un cuadro del hijo pródigo. Y quiero que, mirando ese cuadro del hijo pródigo y mirando la parábola que se escribe en la Biblia, quiero darte hoy un acróstico con la palabra padre, porque quiero enseñarte 5 características o marcas de este Padre celestial y fiel. Y traje una foto para que vean este cuadro, pero también para que anoten este acróstico. Esta es la parábola del hijo pródigo dibujada por uno de los grandes pintores, Rembrandt, donde se ve el padre abrazando al hijo que llega roto en esta parábola. Pero quiero que tomes estas palabras, este acróstico que dice padre de manera vertical, pero quiero hablar de 5 características de Dios que nos hacen a nosotros vivir confiados, sabiendo que aunque nuestro padre terrenal tal vez ya no esté presente o no haya sido el mejor, podemos mirar al cielo y sentir el amor del Padre celestial. Vamos a hablar de la paciencia de Dios. Vamos a hablar de lo accesible que es Dios. Vamos a hablar de lo dispuesto que está Dios. Vamos a estar de lo restaurador que es Dios. Y por último vamos a hablar de la eternidad de Dios. Si nosotros queremos ser buenos padres para aquellos que están en ese reto, las primeras 4 marcas deben estar en nuestra vida. En primer lugar, debemos ser pacientes. ¿Cuántos hijos dicen amén? Sé paciente, papá. En segundo lugar, vamos a estar hablando de poder ser accesibles. Y vamos a estar hablando de marcas de Dios que se encuentran en esta parábola del hijo pródigo. Si puedes leer conmigo a partir del verso 11 en Lucas capítulo 15. Dice: también dijo el Señor, haciendo esta parábola, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: padre, y miren cuántas veces se va a repetir la palabra padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice la Biblia, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mí, marque esa palabra, padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mí, padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando llegó, dice la palabra de Dios, cerca oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le pregunta que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te he servido y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia es súper conocida, pero quiero hoy que vayamos verso por verso para entender algunas características de este Padre Celestial, del cual tú puedes hoy salir de aquí más comprometido, más enamorado, más apasionado por Él. En primer lugar, quiero hablarte un poquito del contexto del pasaje bíblico. El contexto es la razón por la que Jesús hace esta parábola. Si usted quiere mirar el contexto, está en Lucas capítulo 15, versos 1, 2 y 3. Y lo que estaba pasando, según la Biblia dice, se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírle. Y los escribas y los fariseos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Lo que está pasando es lo siguiente: los pecadores empezaron a acercarse a Jesús, la gente mala, la gente que todo el mundo rechazaba, empezó a encontrar un lugar al lado de Jesús. Efectivamente, los religiosos empezaron a criticar a Jesús por darle la bienvenida a gente que no tenía una buena vida. Siempre pasa igual, ¿verdad? Pero no importa. Jesús entonces quiere demostrar cuál es el corazón del Padre haciendo esta parábola del hijo pródigo. Y Jesús quiere demostrar, en primer lugar, lo que te dije: Dios como Padre es un Padre paciente. Pastor, ¿de dónde usted saca que Dios es un Padre paciente? Bueno, lo saco de toda la Biblia, pero lo saco de esta parábola. Si usted ve, cuando el hijo menor pide sus bienes, el Padre, dice la Biblia, le repartió sus bienes. Una de las características de Dios con cada uno de nosotros es su paciencia. Si queremos también nosotros como padres imitar al Dios que tenemos, tenemos que aprender a ser ¿qué? Pacientes ante malas decisiones de nuestros hijos, porque nosotros hemos cometido muchas malas decisiones. La Biblia por todas partes nos habla de la paciencia de Dios. Por ejemplo, quiero leer en el Salmo 60, 86, verso 15, dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en ¿qué? En misericordia y verdad. ¿Cuántos saben que si no hubiese sido por la paciencia de Dios, ninguno de nosotros hubiese estado aquí? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios es paciente? Tenemos un Dios que es paciente. Él tiene paciencia para con nosotros. En Romanos capítulo 2, verso 4, ¿saben por qué Dios es paciente? Dice Romanos capítulo 2, verso 4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Dios es paciente con nosotros? Porque Dios sabe que aunque vamos por mal camino, Él espera que nosotros regresemos en arrepentimiento. Entonces quiero decirte algo, qué bueno es saber que Dios no está esperando que yo cometa el primer error en mi vida para destruir mi vida. Es un Dios paciente que está esperando para que yo me arrepienta. Tal vez hoy es un buen día para mirar a Dios y decir: Señor, si tú has sido paciente, yo quiero regresar a ti. Pero como padres tenemos que saber esto. Tenemos que ser pacientes con nuestros hijos y siempre esperar que en cualquier momento regresen al camino correcto. Dice la palabra del Señor escribiendo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. Miren lo que dice acerca de la paciencia de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedamos a ¿qué? ¿Saben por qué Dios es paciente? No solamente porque espera que regresemos, sino porque quiere que no perezcamos. Es importante entender esto. Dios no quiere el mal para ninguno de nosotros. Como padres, no queremos el mal para nuestros hijos. La mejor manera de ser padres como Dios es ser también pacientes con los que cometen errores. Entonces, la primera característica de este padre es su paciencia. No solamente tuvo paciencia para entregar sus bienes, ustedes verán que tiene paciencia para esperar. Para esperar el momento adecuado del regreso de su hijo. Pero quiero mirar la otra cosa. Y esto nos lo revela no solamente el padre, sino las frases que el hijo menciona. La segunda característica de Dios como Padre Celestial, que debe también estar presente en nosotros, es esto: ser accesible. Anota esto, por favor. ¿Por qué accesible? Es difícil en el tiempo que estamos viviendo tener acceso a veces a los padres y a la familia. La buena noticia es que Dios está trabajando para ti 24/7. Cuando tú le llamas, Él te responde. Mira lo que este hijo dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volveré e iré a mi padre. Este hijo sabía que podía regresar y las puertas estarían abiertas. Quiero decirte algo, mi querido hermano, mi querida hermana y amigo que me escuchas. El Padre Celestial, el Dios de los cielos, es el Dios que siempre tiene sus puertas abiertas para sus hijos que, aunque se equivocan, deciden regresar. Siempre es accesible. Podemos acceder a Él según dice la palabra de Dios. Si queremos ser padres como el Padre Celestial, quiero que te hagas la pregunta: ¿cuán abierta está la puerta de mi corazón y de mi vida si mis hijos, después de cometer errores, deciden regresar? Si tú has cometido errores y ya te has alejado y has hecho lo que no tenías que hacer, hoy quiero decirte: en la casa de tu padre hay abundancia de pan. Puedes levantarte, volver en sí y regresar, porque tu padre te espera con los brazos abiertos. La palabra del Señor lo dice en más de un pasaje bíblico. ¿Saben lo que le dice Dios a Israel por medio del profeta Jeremías en el capítulo 29, versos 2 y 13? Oigan lo que dice. El pueblo iba a estar mal, iba a estar en pecado, pero dice Jeremías 29, 2 y 13: entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él se deja encontrar por nosotros. ¿Saben lo que dice el Salmo 145, 18? Cercano está Jehová de todos los que le invocan y a todos los que le buscan de veras. Si tú de verdad comienzas a buscar a Dios, no importa cuán lejos estés, quiero decirte, Dios es accesible para nosotros. Él está ahí. En Hebreos capítulo 4, verso 16, un famoso pasaje bíblico hablando del sacrificio de Cristo dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una invitación de Dios: acércate. Ahora, no solamente Dios es accesible como Padre. Quiero decirte otra cosa que pasó acá. Dice la palabra del Señor que cuando el Padre lo vio aún venir de lejos, ¿qué dice la Biblia? Corrió y lo que abrazó. Qué interesante. Quiero parar un momento aquí. Yo no era muy bueno como hijo, y cuando era más jovencito era más travieso todavía. Y cuando yo me perdía, que me perdí varias veces, bueno, me le perdí a ellos, yo sabía dónde yo estaba, ¿ok? Ellos pensaban que yo estaba perdido, pero yo sabía dónde yo andaba, estaba en el río. Ah, no tenía permiso para ir al río. Y yo no sé cómo se daban cuenta, porque yo me bañaba sin ropa, entonces la ropa estaba sequita. Y cuando yo viraba, estaba sequito, pero no sé cómo se enteraban. Yo sí sé, tenía una peste a pescado por todo el cuerpo. Ahora, qué interesante. Yo hacía algo malo y yo podía regresar a mi casa, las puertas estaban abiertas. Pero detrás de la puerta, ¿qué es lo que había? Estaba mi mamá o mi abuela. No, chancleta a mí nunca me dieron con una chancla. Porque muy temprano en la vida mi mamá se dio cuenta que a mí no me dolía eso. De verdad, la chancla no duele tanto. Al menos que sea de madera. Mi abuela tenía una tablita. Una tablita así como, diríamos que media pulgada por 4 pies por 3 pulgadas. Sí. Eso era un arma mortal. Eso te partía un dedo, te partía lo que fuera. O sea, la puerta estaba abierta, pero al regresar, la ira, no había gracia. Ahora, esto es lo interesante del padre que recoge al hijo. Dice, cuando lo vio de lejos, su padre corrió y ¿qué? Dígalo, abrazó. Dígalo, abrazó. ¿Qué significa esto? No solamente era un padre accesible. Anota esto, era un padre dispuesto, listo para hacer algo. Dice, su padre lo vio, corrió. El padre lo estaba esperando, como Dios nos espera a cada uno de nosotros. No para decir, hey, ¿qué hiciste? Ríndeme cuenta, dime, confiésame. No, el padre nos corre a nosotros para abrazarnos, porque el padre es un padre dispuesto ¿a qué? A perdonar, a restaurar y a comenzar de nuevo. Buena noticia: el Dios del cielo es un Dios que nos espera con ansias para abrazarnos y empezar un proceso de restauración. Esa es la diferencia del Padre Celestial. Ese es nuestro Dios. Quiero decirte, mira lo que dice la palabra del Señor, de la invitación de Dios, de la disposición de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18, profetizando en el nombre de Dios, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oye lo que dice: si vuestros pecados fueren como la grana y como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venid. Lo único que tenemos que hacer es que correr al Padre. Dice también en Miqueas capítulo 7, otro profeta, versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es el Dios que está dispuesto a perdonar. Dios es el Dios que está dispuesto a restaurar. En Isaías 55:7, otra vez Dios le habla a su pueblo y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y que vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el que será amplio en perdonar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos que nuestros pecados, Él es que fiel y justo para que perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero decirte esto: yo no sé si tú podías regresar a casa después de haberla regado. Yo no sé si te podías sentar con tus padres terrenales después de haberla regado. Pero estoy aquí para decirte, puedes regresar a Dios una y otra vez, porque Él está dispuesto a perdonar, dispuesto a sanar, dispuesto a restaurar. Ese es el Dios que tenemos. Hay confianza en regresar a Él. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la restauración? Oigan lo que dice el Padre en la parábola, si usted lo lee. Dice: pónganle vestido, pónganle anillo, pónganle calzado y hagamos fiesta. Voy a explicar lo que esto significa, porque esta es la otra característica del Dios que nosotros tenemos. No solamente un Dios que está dispuesto, sino anota esto, es un Dios que restaura, es un Dios restaurador, diga restaurador. El proceso de restauración es tomar algo que se ha dañado y llevarlo a su estado original. Es algo que se ha maltratado y llevarlo a su estado original. El artista toma un cuadro clásico y con un proceso meticuloso, cuidadoso, con ácidos, productos, trata de sacar otra vez el brillo y lo mejor de él. Quiero decirte una cosa: el pecado a nosotros nos daña, el pecado nos destruye, el pecado nos deja marcas. Pero quiero decirte, Dios no solamente está dispuesto, Dios es el Dios especialista en la restauración. Mire cómo es la restauración. ¿Recuerdan que los pecadores estaban viniendo a Jesús? ¿Recuerdan que los religiosos se están criticando? Jesucristo está restaurando. Ese es lo lindo del Evangelio. Ahora mire esto. Primero, póngale vestido. ¿Qué había pasado con el vestido? Imagínense, en el tiempo bíblico la gente no viajaba con una maleta de ruedas por todas partes lleno de ropa. No había Macy's, no había Walmart, no había mall, no había nada, ni Goodwill, nada. Este hombre venía con sus vestidos destrozados. ¿De dónde estaba? Criando cerdos, según la Biblia. Hay una señal para los judíos. Estaba haciendo una práctica que ningún judío hubiese hecho. Había caído lo más bajo de lo más bajo. Después oímos que el hijo dice: ha gastado sus bienes perdidamente con ramera. Este había tocado fondo. Su vestido venía apestoso, venía roto. No sé cómo. Hay restauración en el vestido. Pero hay una cosa poderosa. Póngale un anillo y póngale calzado. Ok, calzado en el tiempo bíblico solo lo usaban los que eran libres. El esclavo no usaba zapatos. El esclavo o el jornalero, el trabajador, no usaba zapatos, andaba descalzo. Los hijos libres usaban zapatos. Este hijo pensó que si él regresaba y le decía: padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este hijo estaba diciendo: padre, déjame ganarme mi pan, mi vestido, con mis trabajos. El Señor le está diciendo: no, lo único que yo necesito de ti es que vengas a mí, porque tu vestido, tu anillo y tu calzado lo tengo yo por gracia, no por obras. ¿Entienden? No eres esclavo más cuando regresas al Padre. No importa cómo llegues, eres hijo. No estás desnudo más cuando regresas al Padre, estás cubierto. Pero quiero hablar del anillo. El anillo en el tiempo bíblico significaba pertenencia. Usted tenía el anillo de su familia. No era un anillo como este. Este ha sido restaurado a la familia. Pero para esa restauración se necesitaba un símbolo. Era el anillo. Era el símbolo de decir: hoy tú has sido recibido como hijo. Hoy tú has sido restaurado como hijo. ¿Recuerdan al rey David? El rey David era hijo de Dios. Pero como hijo de Dios pecó feamente con una mujer. Mandó a matar a su esposo y lo logró matar. ¿Recuerdan la historia de David? Pero en el Salmo 51, David dijo esto con sus propias palabras: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sabía que tenía que ir a Dios para experimentar renovación. La renovación que Dios trae no es solo exterior, es en el espíritu. Cuando una persona está lejos de Dios y decide regresar a Dios, el Señor puede restaurar no solo lo de afuera, sino el corazón y el alma. Esa es la buena noticia del Padre que restaura. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 30, verso 17? Dice el Señor así: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta en Sión de la que nadie se acuerda. El Señor se iba a acordar de su nación si ella se regresaba a Él. En Ezequiel 36, 26 dice: y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios no solamente restaura el espíritu, Dios restaura el corazón. Como padres tenemos que aprender esto. Si Dios nos ha restaurado, ¿cuánto dice Dios me ha restaurado? Tenemos que siempre estar dispuestos a restaurar a nuestros hijos. Ahora, ¿se dije que el anillo era un símbolo? El símbolo de pertenencia. Hoy hay un grupo de hermanos que están ahí. Levante su mano si tiene su camiseta que se va a bautizar hoy. ¿Cuál es el símbolo de pertenencia hoy? Es el bautismo. Hoy al final de este servicio quiero que usted me acompañe, porque hay un grupo de hermanos y hermanas que han regresado al Padre y que han visto la paciencia de Dios, que han visto que Dios está accesible para sus vidas y ha esperado por ustedes, que han visto la disposición de Dios para cambiar y transformar su vida, que han visto la restauración de Dios, y hoy van a tomar el símbolo del bautismo para decir: yo he venido al Padre y hoy comienza una vida nueva. Hay un grupo de ellos que hoy se va a bautizar. Y tal vez tú estás aquí y tú estás diciendo: pastor, yo también quiero venir al Padre. Yo también quiero poner mi fe en Cristo y dar testimonio público de mi fe, y quiero bautizarme. ¿Qué hago? Hoy lo vamos a hacer después del servicio. Y si tú de verdad quieres hacerlo y nunca lo has hecho, dice: yo quiero bautizarme, pastor. Yo quiero tener el símbolo de que pertenezco a la casa, de que estoy en el proceso de restauración. ¿Me puedo bautizar hoy? ¿Cuál es la respuesta? Si crees en Jesucristo de todo corazón, la Biblia dice que bien puedes. ¿Y cómo lo hago? Cuando yo termine el punto que voy a dar ahora, yo te voy a hacer una invitación y tú vas a unirte con ellos y se van a ir. Ahora, la última característica del Padre celestial, que es diferente a todas las de nosotros, es esto. Anota esto: Dios es eterno. ¿Sabes lo que significa que Dios es eterno? ¿Cuántos de nosotros extrañamos ya a nuestro Padre celestial, terrenal? Mi papá se me fue en el 2019. Algunas cosas aprendí de él, algunas cosas recuerdo de él, algunos muy buenos momentos, estaba pensando en esto en estos días, algunas aventuras, pero ya no está y nos queda el vacío. Algunos de nuestros padres fueron ausentes aún estando vivos y presentes, porque nunca estuvieron en un juego, en un partido, nunca estuvieron presentes para decirnos nada. Otros padres murieron cuando éramos bien pequeñitos y a otros ni los conocimos. Hay una buena noticia: el Padre de los cielos es eterno. Él nunca se va, Él nunca cambia, su oído nunca está cerrado a las oraciones de su pueblo, y con Él siempre podrás contar. Anota esto: Dios es eterno, nuestro Padre nunca falta, nunca falla. En Isaías 57, 15 dice esto: porque así dice el alto y sublime, el que habita en eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este Dios que es eterno se ha decidido a vivir con nosotros, que somos seres terrenales y muy temporales. ¿No es un Padre maravilloso? Cinco marcas de nuestro Padre celestial que nos deben animar a seguir confiando y siguiéndole. Número uno: Dios, nuestro Padre del cielo, es un Padre paciente. ¿Cuántos dan gracias por su paciencia? Gracias, Dios. Dios, nuestro Padre celestial, es un Padre accesible. Siempre podrás ir a Él con tu carga, con tu lucha, no importa cuán lejos has ido. Pero no es solamente un Padre accesible, es un Padre dispuesto a trabajar contigo en cualquier área donde la vida te ha dañado. Es un Padre restaurador. Y su proceso no termina porque Él es eterno. Siempre podrás contar con Él. Si hay alguna persona en esta tarde que dice, pastor, yo necesito ese Padre en mi vida. Pastor, yo quiero ser como ese Padre en mi vida. Pastor, yo quiero comprometerme hoy con Dios y quiero bautizarme. Quiero pedirle que todos nos pongamos en pie e inclinemos nuestro rostro. Y voy a hacer un primer llamado. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero bautizarme hoy mismo, yo no quiero dejarlo para luego, ¿cómo lo hago? Ven al frente, tenemos todo para ti, tenemos ropa para que te cambies, tenemos todo. Si hay alguien en esta hora que dice, yo quiero bautizarme hoy mismo, pastor, sal de donde estás y ven a este lugar, porque yo te voy a guiar con ellos para que te vayas saliendo con los que se van a bautizar. Los que se van a bautizar, por favor, ya pueden ir saliendo por allá, por aquella puerta. Hay alguien en esta tarde que dice, pastor, yo quiero hoy tomar ese paso de bautismo. Ven, sal de donde estás. Hay personas pasando al frente. Hay alguien más. Pastor Juan, por favor, por aquí. Hay alguien más en esta tarde que dice, hoy es mi día. Hoy yo quiero ya bautizarme, no lo quiero dejar para luego. Puedes venir aquí y salir por esta puerta. ¿Hay alguien más en esta tarde? Dice, yo quiero tomar esa decisión. Tienes que tomarla por ti mismo. No puede ser que alguien la tome por ti. ¿Tú quieres hacerlo? Ven. ¿Hay alguien más en esta tarde que dice, yo hoy quiero tomar esa decisión? Por favor, lo puedes llevar acá. ¿Eli? ¿Alfieri? Si él quiere bautizarse, por favor, llévenlo acá. Hay alguien más en esta tarde, venga, hay alguien más. Ven aquí, mira, puedes pasar ahí, a mi derecha, a su izquierda. Iglesia, aplaude. Hay alguien más en esta tarde que dice, hoy es mi día. Hoy yo regreso al Padre. Dios está en este lugar.
Consolándome.
Hay alguien más. Cántalo, iglesia.
Yo tengo un Padre.
Hay personas pasando al frente. Hay personas pasando al frente. Hay personas pasando al frente. Hay alguien más en esta tarde que dice, hoy es mi día, hoy regreso a casa. Hay alguien más.
Consolándome.
Hay alguien más, sigue viniendo. Si hay alguna persona que ya puso su fe en Cristo y ha estado debatiendo, deberé públicamente dar testimonio de mi fe por el bautismo, y sientes que hoy es tu día, todavía tienes tiempo, puedes caminar hacia adelante e ir con ellos, que ellos te van a ayudar. Pero ahora voy a hacer otra invitación. Quiero que me prestes atención, porque hoy es día de los padres, un día muy importante. Quiero hacer una invitación muy especial hoy. Tal vez tú has luchado mucho con la imagen de Dios, porque la has confundido con la imagen de nuestros padres terrenales. Ellos no tenían la capacidad de ser eternos, mucho menos la capacidad de ser perfectos y nunca fallar. Y tal vez en tu corazón hay dolor, hay resentimiento, hay un vacío. Dices, yo no tuve mejor padre. Quiero pedirte hoy que hagas algo. Yo quiero pedirte que le pidas a Dios que te ayude a perdonar y a dejarlo ir, porque ellos tampoco tenían lo que se requería para nunca fallarte, para siempre cumplir sus promesas. Muchos tal vez lucharon con vicios, con tentaciones, con adicciones, con malas heridas de su pasado. Yo quiero que lo dejes ir. Y yo quiero que hoy mires a otro Padre, al Padre Celestial, al que nunca nos falla, al que nunca nos fallará, al que siempre estará para nosotros. Y yo quiero que hoy busques en ese Padre Celestial lo que tal vez nunca encontraste en tu Padre Terrenal. Si tuviste un buen Padre Terrenal, es posible que hoy es el día de darle gracias a Dios por todo lo que hicieron. Y si todavía están vivos, por favor, toma un tiempo hoy, inspírate y dile cuánto significa para ti. Quiero decir algo. Hoy yo he recibido un montón de textos de ustedes, una bendición, me han llenado de alegría. Pero yo recibí palabra de tres personas que son las más importantes para mí: mi esposa y mis dos hijas. Porque todos ustedes me ven a mí ser padre desde la distancia, y muchos de mis errores ustedes no los ven. Pero la gracia de Dios viene cuando las que conocen mis errores y los han tenido que sufrir todo el tiempo, todavía por gracia, vienen y me dicen: felicidades, tú eres el mejor papá del mundo. Algo que no nos merecemos. Ahora yo te voy a animar. Haz eso con alguien. Tal vez no porque ellos fueron los mejores padres, sino porque tú tienes ahora a tu mejor Padre Celestial que sigue. Y si hay alguna persona en esta tarde que dice: pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo no estoy listo para bautizarme, pero sí estoy listo para entregar mi vida a Cristo, ¿qué hago? Ven al frente porque voy a orar por ti. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero que nada más que ore por mí, porque yo tengo que perdonar y tengo que hacer cambios en mi vida como padre, ven porque voy a orar por ti. Y la plataforma ahora, esto está abierto. Si hay alguien hoy que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero que ore por mí, ven, vamos a orar en este lugar aquí. Mientras cantamos una vez más, Dios está aquí.